aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba vuelve a ser el único país de América que prohíbe el ingreso a Amnistía Internacional. UN Watch expresa consternación por el informe que presentó Cuba en su examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA descarta reunirse con delegaciones de Cuba, Venezuela o Nicaragua durante la Asamblea General de la ONU.
Liberan en La Habana al rapero Yoandri del Río tras manifestaciones de artistas y activistas.
El Papa Francisco ora en Lituania por las víctimas del comunismo soviético.
Y el empresario Bill Gates declara que la pobreza ha disminuido notablemente en el mundo, pero hay que hacer esfuerzos para mantener esa tendencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del día de este domingo. En la sala de redacción, Aracelis Perdomo, en la también Armando de Armas y Álvaro de Alba. La dirección técnica de Raúl Tápanes y Estrella. Y en la producción y edición de este noticiero, Iván López de Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 23 de septiembre del año 2018. Y comenzamos nuestro recorrido informativo con noticias de Cuba y Yolanda Huerga.
El régimen cubano prohibió una vez más la entrada al país a Amnistía Internacional. Cuba no necesita los consejos de amnistía, dijo Pedro Luis Pedroso Cuesta, embajador de Cuba ante la ONU, en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos que tuvo lugar en Ginebra, Suiza.
En la reunión se abordó el examen periódico universal de Cuba, o sea, el mecanismo de observación de los derechos humanos en los países miembros del Consejo.
Amnistía Internacional recordó que Cuba es el único país de las Américas que no se abre a los observadores de la organización. Y añadió que Cuba está condenando a su población al aislamiento.
Y la organización UN Watch deploró en Ginebra la política cubana de rechazar las visitas de grupos independientes. También criticó duramente la presentación que hizo el régimen cubano de su examen periódico universal, el mecanismo de observación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El examen periódico universal es un procedimiento muy importante. Es una oportunidad para que los países sean examinados y se les realice un escrutinio. Todo en esto, en áreas de mejorar el desempeño en relación con los derechos humanos y mejorar también la realidad de los ciudadanos sobre el terreno. Nos preguntamos, ¿está sucediendo esto? ¿Está siendo implementado el EPU de manera apropiada? Tengo en mis manos el último reporte del EPU de Cuba. En la mayoría de los EPUs, la cantidad de ONGs que realizan comunicaciones son entre 10 y 20. En algunos casos no tan comunes pueden llegar a 30 o hasta 50. Sin embargo, para el EPU de Cuba, el número de comunicaciones presentadas fue de 224. Esto es algo único e insólito. Algunas de las comunicaciones conjuntas de estas ONGs aplauden el desempeño de Cuba en temas de derechos humanos. No hubo escrutinio, sino elogios. Quisiera leer algunos de los nombres de las ONGs que firmaron estas comunicaciones conjuntas alabando a Cuba. Por ejemplo, Federación Cubana del Deporte Canino, Sociedad Meteorológica de Cuba, Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas, Federación Cubana de Actividades Subacuáticas, Sociedad Cubana de Urología, Sociedad Cubana de Amigos de los Équidos, Sociedad Cubana de Vaqueros de Rodeo. Señor presidente, ¿es esto tomarse en serio el examen periódico universal?
El Partido Ciudadanos pidió al gobierno español que aclare cuál será su posición sobre los derechos humanos en Cuba, en especial ante la visita de Pedro Sánchez y su reunión con Miguel Díaz-Canel.
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Maura, registró en el Congreso varias preguntas para que el gobierno aclare qué prioridades para las relaciones España-Cuba defenderá Sánchez en el encuentro aún no confirmado.
Maura pregunta si el Ejecutivo español mencionará la necesidad de que el régimen cubano avance en materia de respeto a los derechos y libertades individuales.
Y si tiene previsto hacer alguna gestión para mejorar la situación o conseguir la liberación de los presos políticos cubanos.
Cuba niega libertad condicional a opositor en prisión declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia. Ivette Pacheco ofrece detalles en el siguiente reportaje.
Autoridades cubanas niegan por tercera vez la libertad condicional al preso político Eduardo Cardet. Su esposa, la doctora Yaimaris Vecino, así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, el martes, el Tribunal Provincial en su fallo lo que determinó fue que la libertad condicional estaba fuera de término. Así dice el documento en el que ellos exponen las razones por las cuales se deniega. ¿Ves?
El médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido en noviembre de 2016 frente a su vivienda en Velasco Holguín tras criticar el legado del dictador Fidel Castro. Cardet fue enjuiciado el 3 de marzo de 2017 y condenado a prisión por el supuesto delito de atentado a un oficial durante su arresto. Fue sentenciado a 3 años de privación de libertad. Según su esposa, la decisión es otra de las represalias del régimen,
que todavía no tiene tiempo de ese beneficio, cosa que no es así. Está en tiempo de la libertad condicional. Él lleva más de mitad de sanción extinguida allí según las leyes vigentes. Cuando el reo extingue la mitad de la sanción, ya se le puede gestionar la libertad condicional.
El abogado de Cardet interpuso un documento en protesta ante la negativa a su libertad condicional.
Bueno, el abogado Eliezer La Rosa Bermúdez, del bufete número 2, hizo una queja por escrito porque las razones que exponen no son reales. Entonces, estamos esperando la respuesta de esta queja que él emitió.
Tras 5 meses sin contacto con sus seres queridos, el preso político Eduardo Cardet recibió recientemente visita familiar en la cárcel gracias a la mediación del obispo de la diócesis de Holguín, Emilio Aranguren Echevarría. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida ejecutaron un acto de repudio contra el activista William Tamayo, residente en la calle Segunda, número 4785, Reparto Mariana Grajales, del pueblo de Vanes, en la provincia de Holguín.
Ninguno de los vecinos que presenciaron el abuso quisieron dar testimonio a Radio Martí. La denuncia la hizo el propio activista.
El viernes 21 de septiembre, entre la hora 6 p.m. y 7 p.m., fui atacado por respuestas rápidas mandadas por la seguridad del Estado. Me le cayeron a pegar a mi hogar, gritándonos bandolero, contrarrevolucionario, mercenario, donde mi niño, Dairon William Tamayo Ricardo, que viene sufriendo trastorno nervioso, con la pica me le pata en la cabeza. Nos tiraron fecales, nos gritaban palabras obscenas, amenazas que me iban a matar, me iban a meter 20 años de prisión de libertad. Un llamado Nelson, él trabaja en Gaviota, pero es agente de la contrainteligencia del CIN. Y su esposa también, que se llama María. Eso fue lo que más me atacaron. Entonces, esta persona también estaba hasta borrada.
Y a las 12:08, vamos ahora de inmediato a Nueva York, o más bien en las afueras de Nueva York, donde nuestro enviado especial Tomás Regalado se prepara para la Asamblea General de la ONU. También abordará otro tema, la ley NICA, que se presentará muy pronto en Washington ante el Congreso. Tommy, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos qué viste en Washington y qué hay en Nueva York.
Muy buenas tardes para ti, Damaso, y muy buenas tardes para todos los radioescuchas del noticiero de Radio Martí a las 12 para este domingo. Bueno, las cosas ya, lo que es la previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya están en rumbo. Países como Nicaragua y Venezuela y Cuba enfrentan lo que se puede decir una ola de críticas, no solamente por parte de la delegación de los Estados Unidos, sino también por parte de la delegación de otros países de su mismo continente, del mismo América Latina, ya que este próximo martes presidentes tanto como de Colombia, Iván Duque Márquez, y el canciller de dicho país, Carlos Gómez Trujillo, y también el canciller de Argentina y el presidente de Argentina, el presidente Macri, y otros, se reunirán para presentarle a la CPI, Corte Penal Internacional, pruebas de crímenes de lesa humanidad en contra no solamente de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y Tarek Al-Alzami y otros, sino contra la cúpula y el régimen completo de Venezuela. Ellos también abordarán que eso viene después de muchos años de práctica y de enseñarte por parte de lo que es la inteligencia cubana, especialmente la G2. También hablarán ellos en esa misma ronda de lo que es la violencia que está ocurriendo en estos momentos y continúa ocurriendo en Nicaragua. Y las expectativas son las siguientes: si finalmente Nicolás Maduro vendrá a la Asamblea General, porque la última vez que él habló sobre esto, él dijo que quería venir a reunirse con los países y a defender la soberanía de Venezuela. Sin embargo, habían planes para tratar de hacerlo y asesinarlo aquí en los Estados Unidos. También, si Daniel Ortega asistirá o no.
Bueno, eso es lo que, perdona Tommy, eso es lo que dice Nicolás Maduro allá en Venezuela, ¿no? Que querían, que hay planes de asesinarlo aquí.
Sí, exactamente, por eso es que él, está la expectativa si él va a venir o no, porque las últimas declaraciones fueron esas. Las expectativas también están si el señor líder de Nicaragua en estos momentos, Daniel Ortega, vendrá a lo que es la Asamblea de las Reuniones Generales de las Naciones Unidas, ya que muchos analistas especulan que si su propio hermano ha arremetido contra él, que su gobierno, las personas alrededor de él, pudieran tratar de hacer un coup en Nicaragua y tratar de quitarlo tanto a él como a su esposa, la vicepresidente de Nicaragua, del poder. So, no se sabe si él va a venir. Lo que sí se sabe es que Miguel Díaz-Canel sí va a asistir a la Asamblea General. Sí se sabe que él va a asistir a una misa dada por los famosos pastores por la paz. La pregunta es si esos mismos pastores van a orar por los presos políticos alrededor del mundo, incluyendo en Cuba. Y también se habla de una reunión de personas que apoyan los hecho por el entonces presidente Barack Obama, tanto como miembros del exilio cubano, entre ellos el ex congresista Joe García, los empresarios Mike Fernet, Joe Arriola y muchos más. Personas que sabes que allá se reunieron recientemente en Miami, la ciudad de Coral Gables, con el embajador de Cuba en los Estados Unidos, y nosotros las cámaras y los micrófonos de Radio y Televisión Martí estuvieron ahí para preguntarle por esa reunión. Uh-huh. Pero sí se habla de esa reunión también. Y bueno, referente a lo que es el llamado la ley NICA. La ley NICA es la ley NICA presentada por el senador Robert Bob Menéndez y por el senador Marco Rubio, que es la ley que es la acta en contra del terrorismo y la violación de los derechos humanos y el respeto a los ciudadanos de Nicaragua. Y eso se presentará de nuevo en una audiencia y para votación ese mismo día, supuestamente todos los indicar que será este próximo miércoles. El secretario Mike Pompeo, en una entrevista con la cadena televisiva de Noticias Fox, dijo que esta iba a ser una semana muy interesante, intensa e interesante referente a Venezuela, y que ninguna opción sigue afuera de esa mesa. Se esperan que todo culmine entre mañana y el martes con varias anuncios por parte no solamente de los Estados Unidos sino también de otros países, entre ellos obviamente
Tommy,
como dijo, Colombia y Argentina.
Entre los países que, bueno, yo me imagino que Nicolás Maduro y el de Nicaragua, Ortega, no quieren ir a uno porque no lo van a asesinar, pero sí lo van a acribillar, yo creo. De los países latinoamericanos, ¿quiénes han manifestado su inquietud? Porque es que el problema de Venezuela, Tommy, está afectando a todo el mundo. Y si tú en tu casa tienes comida para 3 hijos y te llegan de momento 20, yo no creo que tengas suficiente comida. Ya te hacen un hueco y tienes que ir al mercado a comprar más. Eso es lo que le está pasando a los países estos. Colombia y Chile y otros países no tienen los recursos que necesita para atender a 2 millones extra, 1 millón extra, 500 mil extra. Y así están saliendo por miles y miles de Venezuela.
Y Rodolfo Hernández, nuestro camarógrafo y un servidor, vimos eso de primera mano en la frontera colombo-venezolana en Cúcuta, en donde vimos eso de primera mano. Vimos ahí en donde 4.000 personas, 4.000 venezolanos todos los días cruzan el puente internacional Simón Bolívar. Hay países, entre ellos obviamente Colombia, Ecuador, Brasil, México y otros países que están en estos momentos hablando de esta situación.
Hay otra cosa, Tommy, perdona que te interrumpa, hay otra cosa pendiente que hay que hacerle notar en Naciones Unidas. Este éxodo de venezolanos está exportando enfermedades que ya estaban erradicadas en otros países. Están trayendo virus de todos tipos.
Damoso, tienes toda la razón. El senador Marco Rubio, recientemente, en unas declaraciones a nosotros, a Radio y Televisión Martí, también a la cadena CNN, y recientemente, hace una semana y media, por mensaje de Twitter, escribió que la situación en Venezuela amenaza contra la seguridad nacional no solamente de esos países, sino ya de los Estados Unidos. No solamente por lo que es el tráfico de droga, porque él dice que Venezuela es un narcoestado y que Diosdado Cabello es el líder de un cartel de drogas en Venezuela, sino también por las enfermedades que están llegando a otros países, sino también por el éxodo y por esa manera en donde los pasaportes pudieron ser diciendo que son venezolanos y son de otros países. Obviamente podemos regresar a ese famoso artículo periodístico de no solamente el New York Times, sino también de la cadena ABC, que hablaron sobre los famosos miembros de grupos, posiblemente de grupos terroristas, claro, que estaban hablando de que estaban recibiendo pasaportes de Venezuela para entrar en diferentes partes del mundo.
No, gente de Irán, de Irán y todo.
Y de Irán, exactamente. Eso se puede hablar que esto, por primera vez se habla de que aquí en las Naciones Unidas las expectativas están muy, muy por arriba de lo normal, ya que es un momento en donde lo que ha pasado con Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua, y llevar el punto ese de la injerencia desde esa isla que está a 90 millas de los Estados Unidos. En las reuniones, es un dato para ustedes.
Estamos teniendo un poco de interferencia, Tommy.
Sí, disculpa, ¿eh?
Ahí, ahora sí, okay. Ahora sí.
Un dato curioso en todo esto es que en las reuniones que tuvo el secretario Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos, no solamente con miembros de la Asamblea de la Resistencia y de Justicia Cuba, del exilio cubano, sino después de esa reunión, el secretario Almagro tuvo una reunión con David Smolansky, con Antonio Ledesma, exalcalde de ciudades en Venezuela, y también con Carlos Vecchio, que es el representante de Voluntad Popular en los Estados Unidos.
En el exilio, sí.
En el exilio. Y todos ellos se esperan que todos los alcaldes y Carlos Vecchio y otros estarán aquí también en las Naciones Unidas. Y el punto de todas esas reuniones es para decirle: señoras y señores, señor secretario, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por lo que ha dicho. Obviamente podemos regresar a las declaraciones del secretario Almagro, llamando un imbécil al expresidente José Luis Zapatero de España, claro. pero que la injerencia venía directamente desde Cuba y que también se tenía que hacer algo con Cuba. Uh-huh. So, el pedido está ahí.
Claro, entonces de cierta manera se le está virando la tortilla, como se dice, a Cuba, ¿no?
Exactamente, Damaso. Y acaba de destacar y acaba de recordar que en la Cumbre de las Américas celebrado en Lima no fue Venezuela, no fue Ortega, y el que arremetió y recibió todos los golpes en eso fue Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, sí, que señor. Tuvo que salir cada 5 minutos
a defender a alguien.
Y yo no creo, y después de las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, a Radio y Televisión Martí, diciendo que nosotros le dijimos a los países de América Latina que lo que pasó, que iba a ocurrir en Venezuela, y ahí no estuvieron con nosotros. Dijimos claro. que iba a ocurrir en Nicaragua y no estuvieron con nosotros. Ahora le estamos diciendo que va a ocurrir en Bolivia. So, yo no creo que Evo Morales está dispuesto a salir a defender. Uh-huh. Sí, él mismo se tiene que cuidar en estos momentos.
Claro. Bueno, Tommy, muchísimas gracias por tu participación y todo lo que nos has dado. Mantenemos la comunicación.
Así es.
Aquí y estamos, bueno, con y más...
Y previas y más información. ¿Cómo y cualquier no? cosa que suscite, aquí estaremos para brindarles a todos los oyentes de Radio Martín.
Bueno, no coja mucho frío por allá, aunque todavía no hace frío, ¿no? Bueno, y a las 12:21 vamos de Nueva York y Washington, pues nos vamos directamente a Nicaragua con Marlon, y en este momento que lo tenemos en línea, Marlon Salinas, o sea que lo tenemos en línea desde Managua, nuestro corresponsal allá, Marlon Salinas. Marlon, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es la situación por allá.
Buenas tardes. Oyentes de Radio Martí, efectivamente estamos en Managua. Anoche, en un discurso ante empleados públicos obligados a participar de las actividades partidarias del Frente Sandinista y también de algunos simpatizantes del mismo partido, el presidente Daniel Ortega acusó de terrorismo económico a la empresa privada que ha estado realizando en esta jornada de protesta 2 paros por 24 horas. El presidente Ortega anunció que a partir de ayer, en horas de la noche, la próxima vez que se intente dar algún paro de actividades en el sector empresarial, va a mandar a la Policía Nacional a abrir los negocios para que trabajen los empresarios. También acusó de somocistas terroristas a los integrantes del movimiento 19 de abril, que fueron los que se autoconvocaron en las universidades y en diferentes estratos de la sociedad protestando contra el régimen de Ortega. Sin embargo, para hoy, en estos precisos momentos, se está iniciando una marcha de la Iglesia Evangélica que está partiendo de la Rotonda Cristo Rey hacia el sector del mercado de mayoreo. Señalamos que estos sectores no son céntricos en Managua, ya que los principales lugares de la capital están tomados por la Policía Nacional en una acción intimidante. Los antimotines, como se les conoce en este país, que son las fuerzas antidisturbios, se han apoderado durante el día y la noche de estos lugares, por lo cual los autos convocados han tenido que usar lugares periféricos en la capital. A las 2 de la tarde de este domingo en Managua se tiene programada una marcha de los autoconvocados exigiendo la libertad de más de 322 presos políticos que incluso se han denunciado, han sido torturados en las celdas del Chipote. Hasta el momento la Iglesia Evangélica no ha reportado ningún incidente a pesar de que hay fuerte presencia de la Policía Nacional. Anoche el presidente Ortega decía ante sus simpatizantes y trabajadores públicos que toda persona que se levante a protestar en contra de su régimen va a ser tratado con la fuerza del orden, es decir, con la Policía Nacional. No es un anuncio nuevo el que hizo el presidente Ortega, ya que esta ha sido la tónica. La represión, la aprehensión, la detención de personas que han protestado e incluso las desapariciones forzosas que hasta la mañana de hoy, dos jovencitas que caminaban por un sector en un barrio aquí en Managua, conocido como Ciudad Jardín, fueron secuestradas y llevadas en una patrulla policial, nos imaginamos que a las celdas del Chipote. No pudimos obtener los nombres esta mañana de las dos ciudadanas que fueron capturadas. Esa es la tónica, ese es el ambiente en Managua que se vive después del anuncio que brindara el presidente Daniel Ortega. Mayor represión y acusando de terrorismo económico a la empresa privada que hasta hace unos 200 días era uno de los aliados principales de su gobierno.
Marlon, continúa preso este muchacho que era de la juventud, Cristian Fajardo.
Cristian Fajardo está mal de salud, sigue detenido en las celdas del Chipote. Los familiares, el papá de Cristian, estaba señalando que su hijo, en los pocos minutos que se le dio en los juzgados para poderse comunicar con él, le manifestó que estaba presentando muchos vértigos, así como golpes en las costillas, producto de la golpiza que recibió en las celdas de tortura, un centro de tortura que se conoce como el Chipote Managua. Se encuentra detenido él y todos los líderes del movimiento 19 de abril aquí en Managua.
Marlon, una pregunta, ¿qué veracidad hay de que ese movimiento esté atado a la corriente somocista?
Bueno.
Como reclama el gobierno, ¿no? El gobierno hace ese reclamo.
Sí, mira, hay una distancia en la línea del tiempo abismal. El somocismo desapareció con la muerte del general Somoza allá por 1981 y estos jóvenes aparecen dos, tres décadas después, es decir, no hay
conexión. Vestigio. No hay conexión directa.
No hay conexión ni en la línea del tiempo, porque han pasado tres generaciones ya, y la verdad que es una forma de un peyorativo que ha usado el presidente y su esposa Rosario Murillo para denigrar, incluso en las conferencias de prensa, la Policía Nacional, cuando se refiere a uno de estos líderes juveniles, los remarca como los delincuentes terroristas capturados, es decir, para remarcar y fijar en la psiquis de las personas.
Claro, una mentira repetida muchas veces llega al momento que cala el cerebro de la gente, ¿no?
Esa es la tónica, esa es la forma del trato. Ayer ya se le empezó a decir terroristas somocistas a todos los que se levanten en contra del presidente Ortega, que es una mayor parte de la población.
Que estos muchachos posiblemente no sepan ni quién es Somoza, porque son gente de 20 y pico, 30 años.
Bueno, en eso sí voy a discrepar un poco, porque debo decir que la mayoría de los jóvenes que están apresados son personas que tienen expedientes sobresalientes en las universidades, muchos de ellos con dos carreras. Tenemos pues casos de jóvenes que son altos profesionales en este país. El caso de Edwin Carcache es periodista y es economista y está acusado como terrorista y ahora somocista pues en las celdas del Chipote. Son personas muy estudiosas, estos jóvenes universitarios, muchos de ellos con dos títulos, pues, pero bueno, se les ha querido descalificar de esa manera.
Cómo no. Marlon, oye, muchísimas gracias por tu comparecencia en este noticiero de Radio Martí. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:27 continuamos con más informaciones sobre América Latina. El presidente colombiano Iván Duque abordará la crisis migratoria de Venezuela y la lucha contra el narcotráfico en su discurso de este miércoles que viene ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Duque tiene previsto solicitar a la ONU la creación de un fondo multilateral de asistencia humanitaria para afrontar el multitudinario éxodo de venezolanos.
Colombia ha acogido a cerca de 1 millón de inmigrantes, muchos de los cuales necesitan ayuda y asistencia médica.
Asimismo, Colombia alcanzó en 2017 un nuevo récord de cultivos de hojas de coca, pasando de 146.000 a 171.000 hectáreas sembradas.
¿Y quién lo iba a decir? Pero la escasez de combustible en Venezuela se ha complicado y la agencia de prensa AFP tiene este reportaje.
Táchira, en Venezuela, vive en un calvario para conseguir gasolina. Los conductores del estado fronterizo con Colombia deben hacer filas hasta de 3 días, en vísperas de que empiece a regir un nuevo sistema de pago. El desabasto en esa región es crónico, pero el problema se agravó esta semana con el cierre de varias estaciones, sin que las autoridades explicaran el motivo.
Como pueden ustedes apreciar, la situación es bastante crítica. Yo creo que esto es una violación flagrante de los derechos humanos.
Decenas de personas pasaron toda la noche en sus coches, mientras hacen filas de hasta 5 horas que terminan por bloquear avenidas. Algunos expertos advierten que el desabasto en Táchira es porque las refinerías han perdido 30% de su capacidad y el gobierno no tiene recursos para importar gasolina desde Estados Unidos.
¿Cómo hacemos nosotros para trabajar o para producir para nuestra familia si estamos aquí estancados y estacionados en una estación de servicio para poder surtir combustible?
Ya uno se está preocupado en qué estación de servicio tengo que hacer la cola, cuántos días voy a durar en cola y mentalmente estar preparada para este tipo de actividad que uno no, ni en pensamiento, pues, vivir esto.
Táchira es considerado por el gobierno venezolano como uno de los puntos por donde más combustible de contrabando sale hacia Colombia. Una actividad que, según el presidente Nicolás Maduro, genera pérdidas anuales de entre 10.000 y 18.000 millones de dólares. Venezuela, el país con mayores reservas petroleras, tiene la gasolina más barata del mundo, al punto que con un dólar se pueden comprar 6 millones de litros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a las 12:30 del mediodía entramos en la segunda parte de este noticiero de Radio Martí correspondiente a este domingo 23 de septiembre del año 2018. Lo hacemos con más informaciones referente a Cuba. Tras el anuncio de una manifestación pacífica por la libertad de un rapero detenido, la policía política en La Habana decide liberarlo. Yolanda Huerga tiene todos los detalles.
Un grupo de activistas cubanos suspendieron una acción que tenían prevista para este domingo para exigir la liberación del rapero Soandri del Río, que había sido arrestado el viernes. Del Río fue liberado de su encierro en la noche del sábado, a menos de 12 horas de la fijada para la manifestación pacífica, confirmó Yanelis Núñez, una de las promotoras de la protesta, que fue divulgada a través de las redes sociales y por llamadas telefónicas.
Era un gesto para que ellos supieran de que estamos organizados y estamos preparados para reaccionar de manera inmediata. Que ese tipo de atropello no puede seguir ocurriendo, no puede seguir actuando arbitrariamente y con impunidad. Prefirieron liberarlo, ¿no? Indudablemente sin.
La manifestación se llevaría a cabo en las afueras de la estación policial, ubicada en la intersección de las calles Zanja y Dragones, donde estaba detenido Del Río, quien forma parte de la campaña Artistas Cubanos en contra del decreto 349, que restringe la creatividad de los artistas cubanos y criminaliza el arte independiente. Soandri Del Río fue arrestado porque se negó a pagar una multa que le impuso la policía cuando participaba en una performance contra esa normativa que entrará en vigor en diciembre. Un video difundido en las redes sociales recogió el momento en el que uno de los integrantes del grupo musical Estudiantes Sin Semilla gritó desde el escenario de La Madriguera, un club de la oficialista Asociación Hermanos Saiz, no al decreto 349.
¡Libertad, Soandri! ¡Libertad! ¡Abajo la 349!
Y activistas cubanos divulgaron en las redes sociales información para que los residentes en la isla aprendan a presentar denuncias de violaciones a los derechos humanos ante las Naciones Unidas. Y Dolidia Darias nos trae esta información.
La ONU es la organización internacional a la que deben acudir los cubanos cuando quieren hacer denuncias de derechos humanos. Sin embargo, el régimen omite esta información al pueblo. Así lo expresó Moisés Leonardo Rodríguez, activista residente en la capital que dirige la Corriente Martiana y que accedió a ofrecer información de cómo deben proceder los interesados en formular denuncias.
Fundamentalmente lo que hacemos es tramitar comunicaciones a la Organización de Naciones Unidas. Comunicaciones, insisto, sobre violaciones a los derechos humanos, no solo de los opositores o actores de la sociedad civil, sino de población en general cuando los conocemos.
El activista ha atendido por años los casos de personas que acuden a buscar su ayuda.
Pueden contactarnos, en este caso a la Corriente Martiana, al correo corrientemartiana2004@gmail.com.
Otras organizaciones también colaboran en ese empeño, aseguró.
También pueden hacerlo con el hermano Félix Navarro, pueden hacerlo con la Asociación Pro Libertad de Prensa, con Daniel Perea allá en Palma Soriano, con los hermanos Teresa y Damaso de Holguín, que ya están capacitados y están haciendo comunicaciones a Naciones Unidas, y es a ellos en gran parte que se debe este pronunciamiento que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, o pronunciamiento no, esta inclusión entre un grupo de 38 países vergonzosos del gobierno cubano, no vamos a decir de Cuba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El régimen cubano prohibió una vez más la entrada al país a Amnistía Internacional. Amnistía lamentó la decisión y recordó que Cuba es el único país de las Américas que no se abre a los observadores de la organización. También recordó sus críticas al decreto ley 349, el cual restringe la libertad de creación artística en Cuba.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Con 35 minutos, continuamos con más informaciones. El Papa Francisco rogó hoy para que se pueda detectar a tiempo cualquier rebrote de las ideologías totalitarias y en un discurso pronunciado durante el rezo del Ángelus en la ciudad lituana de Kaunas.
Francisco, quien llegó el sábado a Lituania, ha recordado los duros daños de la ocupación comunista soviética y el periodo de la invasión nazi.
En el Parque Santakos de Kaunas, Francisco criticó a los dictadores que quieren imponer un modo de pensar, una ideología, un discurso dominante y usar la represión para doblegar.
Y durante su visita a Lituania, el Papa también pidió un esfuerzo mundial para proteger a los inmigrantes. La agencia de prensa AFP informa.
El Papa Francisco criticó el sábado a los países que expulsan a los otros, en referencia a la llegada de migrantes a Europa. El pontífice, que llegó a Vilna para la primera etapa de una gira de 4 días por los países bálticos, puso a Lituania, de mayoría católica, como ejemplo ante la comunidad internacional y la Unión Europea.
Afirmamos ancora una volta que quello que sucede al altro.
Digamos una vez más, lo que sea que les pase a otros me pasa. Nademos contracorriente de ese individualismo que nos aísla, nos hace egocéntricos y vanos.
Fa diventare egocentrici, che ci fa diventare vanitosi.
Preocupados solo por nuestra imagen y nuestro propio bienestar.
E del proprio benessere.
Las declaraciones del Papa parecían estar dirigidas sobre todo al grupo de Visegrado, integrado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, cuyas autoridades no quisieron acoger en su territorio a los refugiados inmigrantes económicos llegados en masa a Grecia e Italia. El Papa fue recibido por la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, que agradeció la visita del pontífice y recordó que el Vaticano fue uno de los primeros en reconocer al Estado lituano. Nunca aceptó la ocupación por parte de la URSS. Este año Lituania celebra 100 años de la Declaración de Independencia. Francisco también se reunió con jóvenes en la plaza de la Catedral de Vilna. El Papa hizo alusión a uno de los principales problemas de los países bálticos, que es la inmigración de los jóvenes.
Y la ONU rindió nuevamente un tributo al fallecido secretario general de la organización Kofi Annan. Carla García, de Radio ONU, informa.
Kofi Annan llamaba a las Naciones Unidas la última mejor esperanza de humanidad. Kofi ardió con la flama de los derechos humanos, la dignidad y la justicia. Nos hará falta todos los días, pero prometemos aquí, en el corazón de su amado hogar, que llevaremos adelante su antorcha ahora y siempre.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pronunció estas palabras este viernes en el podio de la Asamblea General durante un tributo a Kofi Annan, al que asistieron su esposa e hijos, y en el que los participantes subrayaron la necesidad de continuar la labor del diplomático ghanés. Guterres afirmó que el nombre de Kofi Annan y el de la ONU son inseparables, y se refirió a él como un mentor cálido, amable y accesible, pero al mismo tiempo fuerte en la lucha en defensa de los valores de la Carta de las Naciones Unidas. La presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, sostuvo por su parte que nadie trabajó más incansablemente a favor de la paz que el séptimo secretario general de la ONU, muerto el pasado 18 de agosto a los 80 años de edad. A lo largo del acto de recordación, representantes de grupos regionales y ex colaboradores de Annan manifestaron su pesar ante la pérdida y coincidieron en la necesidad de inspirarse en su legado para continuar la marcha hacia un mundo de paz y justicia. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Y líderes mundiales se verán las caras desde este lunes en las Naciones Unidas para su reunión anual.
Si bien son varios los temas en la agenda, es probable que el presidente Donald Trump acapare la atención debido a las negociaciones para la desnuclearización de Corea del Norte. Desde Washington informa Jorge Agobián.
El presidente Donald Trump hizo un gran debut en la Asamblea General del año pasado.
Estados Unidos tiene una gran fuerza y paciencia, pero si se ve forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte. Rocketman está en una misión suicida para él y para su régimen.
Trump sorprendió a los líderes acostumbrados a la diplomacia sutil y muchos se preguntan si hará un bis.
Eso fue buena televisión. Cayó increíblemente bien en las redes de Estados Unidos. Trump no está realmente aquí para encantar a otros líderes. Él está aquí para hacer titulares con algunas declaraciones poderosas justo antes de las elecciones de medio periodo de Estados Unidos.
Muchos estarán mirando para medir el tono de Trump con Corea del Norte durante su discurso de la mañana del martes en la Asamblea. El líder Kim Jong-un no estará en la audiencia, pero probablemente estará observando de cerca desde Pyongyang. Estados Unidos ocupa la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad y el presidente Trump presidirá una reunión el miércoles para centrarse en la no proliferación. Se espera que hable mucho sobre Irán.
Irán sigue siendo un problema. Cada lugar peligroso en el mundo, Irán parece tener sus huellas dactilares en él.
Si bien muchos líderes estarán presentes en Nueva York, habrá algunas excepciones notables. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping y la canciller alemana Angela Merkel no se presentarán. Jorge Agobián, Washington.
En declaraciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso en duda su asistencia a la Asamblea General de la ONU.
Al mismo tiempo, Antonio Ledezma, exalcalde y expreso político de Venezuela, pide la intervención de organismos internacionales en su país. Los detalles los tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.
La comunidad internacional está obligada a reaccionar a tiempo, oportunamente, no esperar que haya una masacre en Venezuela y siga muriendo gente para después mandar una nota de condolencia.
Esas fueron las palabras del político y abogado venezolano Antonio Ledezma, quien en entrevista con La Voz de América insistió en la importancia de que haya intervención de la comunidad internacional para la situación que se vive en su país.
La crisis no es porque hayan caído los precios del petróleo. Cuando Chávez llegó al poder, el petróleo estaba en 7 y 8 dólares y de manera relancina llegó a costar 140 dólares por barril. O sea, que no es problema de los precios del petróleo, es mala administración, es un problema de falta de transparencia.
A puertas del encuentro de líderes de todas partes del mundo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, hay expectativa de si efectivamente se contará con la presencia del mandatario venezolano, quien en días pasados se mostró dudoso frente a su asistencia.
La estoy evaluando porque tú sabes que ahí me tienen en la mira para matarme, ¿no? Estoy evaluando las condiciones de seguridad para ir a Nueva York. Yo quiero ir a Nueva York, pero tengo que cuidar mi seguridad.
Hasta el momento está confirmada la presencia del canciller del país. Además de las constantes denuncias de la oposición, se ha presentado evidencia de violación de derechos humanos en informes de la oficina de la ONU, delegada para este tema, y en las últimas horas por parte de Amnistía Internacional.
Aproximadamente de que el 22% de los homicidios que se cometen en el país los comete el Estado.
Ahora existe expectativa sobre la carta que sería firmada por cancilleres de 5 países de la región en la que se denunciaría ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro por violación sistemática de derechos humanos, tema que posiblemente sea puesto sobre la mesa cuando el mandatario colombiano y el vicepresidente de Estados Unidos sostengan un encuentro bilateral. Está previsto que la reunión ocurra al margen de la Asamblea General de la ONU. Laura Sepúlveda, Nueva York.
La Fiscalía Española apoyará la extradición a Venezuela de quien fuera enfermera personal de Hugo Chávez.
La enfermera Claudia Patricia Díaz Guillén es acusada en Venezuela de blanqueo de capitales.
La vista de extradición se celebrará el lunes en la Audiencia Nacional después de que la reclamada se opusiera a ser entregada a Venezuela tras ser detenida en Madrid el 25 de abril.
Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anticipó que en los próximos días anunciará nuevas medidas para incrementar la presión contra la cúpula del gobierno venezolano. José Antonio Évora tiene los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
le dijo el viernes a la cadena Fox News que en los próximos días habrá nuevas acciones para incrementar la presión contra jerarcas del gobierno venezolano.
I think you'll see in the coming days a series of actions that continue to increase the pressure level against the Venezuelan leadership.
En sus declaraciones, el secretario de Estado no especificó si se trata de medidas dirigidas a miembros del gabinete, pero dejó claro que quienes llevan las riendas del gobierno en Caracas trabajan expresamente contra los intereses del pueblo. Según Pompeo, Estados Unidos está decidido a garantizar que los venezolanos expresen su opinión y serán ellos quienes escojan el resultado independientemente de cómo lo hagan. Las declaraciones del secretario de Estado llegan en vísperas de la Asamblea General de Naciones Unidas la semana próxima. Maduro dijo esta semana por qué tiene dudas de si viajará o no a Nueva York para el encuentro.
Tú sabes que ahí me tienen en la mira para matarme, ¿no? Estoy evaluando las condiciones de seguridad para ir a Nueva York. Yo quiero ir a Nueva York, pero tengo que cuidar mi seguridad.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y la situación en Venezuela también será el tema de análisis en la reunión del presidente Trump con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump recibirá a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, a fines de este mes para sostener conversaciones sobre esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela, informó la Casa Blanca el viernes. Su visita del 28 de septiembre a Washington estará centrada en las preocupaciones regionales sobre el éxodo de venezolanos que huyen del colapso económico de su país. Trump ha acusado al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una dictadura. Un informe del diario The New York Times, publicado a principios de este mes, indica que funcionarios estadounidenses se reunieron con oficiales militares venezolanos que buscaban apoyo para un golpe de Estado. Los presidentes discutirán un compromiso compartido con las políticas a favor del crecimiento, la lucha contra las redes corruptas e ilícitas, las alianzas estratégicas en materia de seguridad energética y cibernética y los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela, puntualiza la Casa Blanca. Tony Cano, Washington.
Y desde que se inició en el año 2018 en Venezuela, 8 de cada 10 protestas han sido para exigir derechos sociales. Desde Caracas, amplía en este reportaje Álvaro Algarra.
El descontento ciudadano en Venezuela debido a la crisis política, económica y social persiste, indican los expertos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró un total de 894 protestas en agosto de 2018, lo que representa un promedio de 30 protestas diarias en todo el territorio nacional, en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se documentaron 742 manifestaciones. Esta cifra representa un aumento del 20%, destacó la ONG en su más reciente informe.
Tras la publicación del informe, integrantes del denominado Frente Amplio Venezuela Libre manifestaron que las protestas en el país continuarán incrementándose debido al descontento popular.
Venezuela se levanta y dice basta, basta de atropello, basta de conculcación de los derechos, basta de la violación a la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
Desde el sector juvenil, la dirigente estudiantil Zairam Rivas precisó que la idea es entender que se debe unificar la protesta de todos los sectores de la sociedad.
Por eso decidimos unirnos y unificar cada una de nuestras luchas en una sola plataforma. Y no solamente eso, sino que vamos a anunciar acciones en conjunto de ahora en adelante.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, entre tanto, rechazó las protestas que se han generado y aseveró que las protecciones sociales que han estado en efecto serán consolidadas.
Seguimos en el sistema de protección social del socialismo bolivariano. Esa es la vía del programa de recuperación. Objetivo central del programa, la felicidad social de nuestro pueblo.
En medio de este panorama, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial de Twitter, ratificó su disposición a dialogar nuevamente con todos los sectores políticos de oposición. Álvaro Algarra, Caracas.
Organismos de derechos humanos y abogados independientes en Nicaragua advirtieron que la policía de Daniel Ortega promueve la impunidad y la violencia en sus filas al otorgar ascensos y condecoraciones a represores.
Tal fue el ascenso del capitán a comisionado de reo Zacarías Salgado, quien dirigió la masacre en las Jagüitas y fue condenado a 11 años de prisión en el año 2015 y sorpresivamente anda ahora en libertad.
Salgado encabezaba la patrulla que el 11 de julio de 2015 ejecutó una operación en Las Jagüitas, donde rafaguearon el vehículo en el que se movilizaba una familia, matando a tres de ellos e hirieron a dos.
También están los nombramientos como director y subdirector de esa institución de los generales Francisco Díaz y Ramón Avellán.
Ortega premia a los delincuentes, dijo José Palais, abogado y exdiputado de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
Pero para Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, estos nombramientos demuestran que el gobierno de Nicaragua desprecia la Constitución.
Y el derechista Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil y líder en los sondeos, abandonó la unidad de cuidados semi-intensivos y fue trasladado a planta en el hospital donde está internado al presentar una mejora clínica progresiva.
Fuentes médicas informaron que capitán en la reserva del ejército permanece internado en el hospital Alberto Einstein de Sao Paulo mientras se recupera de la puñalada que recibió el pasado día 6 de este mes durante un mitin electoral y que le causó graves lesiones en el aparato intestinal.
El último boletín médico divulgado el sábado dice que Bolsonaro evoluciona como una mejora clínica progresiva y que no representa dolor, fiebre o disfunciones orgánicas.
Y Costa Rica explora vías de cooperación con Noruega en los derechos humanos, la educación y la igualdad de género, en los que el país nórdico es precursor a nivel mundial.
Noruega es considerado como un país campeón en la incorporación económica de las mujeres al mercado del trabajo, mientras Costa Rica tiene menos del 45% de las mujeres en la población económicamente activa. Noruega tiene el 74%, aseguró un comunicado de prensa del gobierno de Costa Rica.
Y el desarrollo económico de Noruega está estrechamente relacionado con la participación activa de las mujeres y no con otras industrias que siempre fueron consideradas como fundamentales. Y a las 12 y 52 minutos de la tarde, pues en este noticiero del domingo, vamos al espacio de ciencia y tecnología. No vamos al espacio de ciencia y tecnología, vamos con más noticias entonces. En Italia, el ministro del Interior, Matteo Salvini, afirmó que denunciará a los barcos que socorren a inmigrantes en el Mediterráneo porque, en su opinión, favorecen a la inmigración ilegal y el tráfico humano.
Salvini, que está siendo investigado en Italia por secuestro de personas, tras retener durante 5 días a más de 100 eritreos en un barco militar en Sicilia, sigue su cruzada contra las ONG que patrullan el Mediterráneo.
El ministro del Interior y líder de la Liga, una coalición de derecha, se refirió a las organizaciones SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, dijo que esos grupos son parte de la causa del problema.
Y analistas políticos anticipan que el presidente Donald Trump hablará el martes ante la Asamblea General de la ONU sobre los avances en el diálogo con Corea del Norte.
El año pasado, Trump se refirió a Corea del Norte en términos agresivos, ya que el dictador Kim Jong-un estaba amenazando a los países de la región.
Trump dijo en el 2017 que Estados Unidos podría destruir a Corea del Norte de forma total. Ahora se anticipa otro tipo de lenguaje, porque el presidente Trump y Kim se reunieron en junio en Singapur, donde lograron aliviar las tensiones e iniciar un diálogo con el fin de desmantelar el programa nuclear norcoreano.
Trump tiene previsto reunirse el lunes en Nueva York con el presidente de Corea del Sur para analizar la situación en Pyongyang.
El secretario de Estado Mike Pompeo, también en Nueva York, podría sostener un encuentro con su homólogo norcoreano.
Por otra parte, el millonario y filántropo estadounidense Bill Gates dijo que hay una noticia poco conocida en el mundo: la pobreza se ha reducido notablemente en los últimos 30 años.
No obstante, Gates subrayó en un artículo de opinión que los jefes de Estado y de gobierno que participarán en la Asamblea General de la ONU deben tomar medidas para continuar ese patrón, particularmente en África.
Dijo que para los jóvenes africanos vivir en la pobreza y la enfermedad o vivir para realizar su potencial depende de las opciones y de las inversiones que se hagan hoy.
Su llamamiento advierte que, aunque el número de personas que viven con menos de $1.9 al día pasó de la mitad de la población mundial en 1966 al 9% en 2017, hay que tomar medidas en África para evitar un estancamiento o retroceso.
Dos países que se han destacado por la reducción de la pobreza por medio de reformas pro mercado son China y la India. Bueno, y ahora sí, a las 12:55 vamos al espacio de la ciencia y la tecnología. Así es, una ciudad sueca demuestra cómo reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar su economía con un enfoque duro sobre la energía verde. Miguel Ángel Rivera con todos los detalles.
En un hospital en Malawi fue una experiencia reveladora para Sonia Sosa.
A veces hay toneladas de bebés y no hay tantas enfermeras, por lo que no tienen suficiente personal. Fue realmente difícil trabajar allí, pero también me desafío a regresar y trabajar muy duro para poder brindar esta atención a los que no tienen acceso.
Sosa es uno de varios becarios de salud globales que están desarrollando tecnologías como esta, llamada IncuBaby.
Básicamente, es una cuna de calentamiento para ayudar a los pacientes más vulnerables en los hospitales del África subsahariana, como Malawi. Son recién nacidos extremadamente pequeños y diminutos, con solo el mínimo de tecnología, en todo caso, disponible para ellos.
Se han identificado 17 tecnologías y, juntas, pueden ayudar a prevenir las principales causas de muerte de recién nacidos, como neumonía y nacimiento prematuro en esa parte del mundo.
Nuestros estudiantes desarrollaron una solución que costaría del orden de cientos de dólares y no solo abordar el hecho de que tenía que ser robusta y rentable, sino también fácil de mantener y reparar en caso de que algo sucediera.
De las 17 tecnologías, algunas están disponibles comercialmente. Otras están en ensayos clínicos o en prototipos tempranos con el objetivo de desarrollar eventualmente todas las tecnologías, escalarlas y desplegarlas.
12:56, vamos al mundo cultural, así es, y ahora todas las noticias de la cultura en el mundo del cine con Roberto Bermúdez.
El premio Donostia 2017 Ricardo Darín vuelve al Festival de San Sebastián para estrenar en tándem con la actriz argentina Mercedes Morán la película El amor menos pensado, ese es el título, ópera prima como realizador del productor Juan Vera, que inaugura la 66 edición del Festival Donostiarra. La cinta es una comedia dramática escrita a la medida de estos dos grandes del cine latinoamericano. Es una reflexión sobre la relación de pareja después de unos pocos años de convivencia, explicó Darín en una entrevista con la agencia española de noticias EFE. Todos tenemos miedo de quedarnos solos, afirmó el actor, felizmente casado y con muy pocos puntos de coincidencia con su personaje. Darín y Morán son Marcos y Ana en la película, un matrimonio que, a la partida del hijo del hogar, entra en una profunda crisis existencial. Aunque se quieren, este nido vacío abre entre ellos una atmósfera en la que no pueden mentir, señaló Darín. El conflicto de esta película tiene que ver con lo que ellos se atreven a hacerse preguntas que surgen a partir de un juego oculto, enmascarado, del que hacen gala, que es decirse las cosas siempre a la verdad, y esto les lleva necesariamente a hacerse una serie de preguntas que de otra manera no se harían. Sin disputa de por medio, casi como si se tratara de un nuevo proyecto en común, deciden separarse. Morán, que hoy cumple años, considera que todas las parejas que comparten una cantidad de años juntos son interpelados por estas preguntas si esto que tenemos es amor, amistad o compañerismo. La película anima a escuchar, a hacerse estas preguntas y a tomar decisiones y, desde luego, dramatiza la separación. La argentina, que participa en 4 producciones en el festival, deseaba trabajar con Darín y la combinación ha resultado muy buena. El amor menos pensado es una película diferente, apuntan ambos ya desde el guión. Ambos coinciden que les enganchó por el nivel de diálogos y porque, igual que la vida, tiene sus pausas, sus tempos, sus intenciones y respeta el impacto que causa en el otro lo que le dices hasta que lo asimila. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Amigos, y así llegamos al final de este noticiero de este domingo. Para todos los que nos escuchan en Cuba y todo el resto del Caribe y también en los Estados Unidos. En los controles, Otón Madariaga. En la sala de redacción, Aracelis Perdomo, Armando de Armas y Álvaro Alba. Una edición y producción de Iván López Muñiz. Los controles, Raúl Tápanes Estrella. Y fuimos sus voces informativas.
Yolanda Huerga.
Y Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.